Las dos, la una en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Se llama Mesa de Valoración de la Amenaza Terrorista y se reúne semanalmente en España. Bueno, esto no es algo nuevo. Hoy se ha vuelto a reunir, de hecho, con la presencia del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que no siempre asiste. Y este detalle es un punto a tener en cuenta. Me explico. Hace ya un tiempo que la amenaza yihadista en Europa había bajado en intensidad tras la derrota del Daesh en Siria o en Irak. Pero ojo, que hayan perdido el control de esas zonas no significa que este grupo terrorista o cualquier otro haya desaparecido, ni muchísimo menos. El mayor error que podríamos cometer en las sociedades europeas es pensar que este tipo de terrorismo está erradicado. No es así. Afortunadamente, las fuerzas de seguridad tienen muy clara esta premisa para seguir trabajando. Fíjate en este dato. En nuestro país se llevaron a cabo el año pasado 27 operaciones antiterroristas con 46 detenidos acusados de actividades yihadistas. La mayoría por difusión de propaganda e intentos de captación. Es la segunda cifra más alta de los últimos 5 años. De hecho, este mes de agosto de 2023, la Guardia Civil desarticuló entre Zamora y Valencia la mayor célula conocida hasta la fecha para adoctrinamiento yihadista de jóvenes y menores. El yihadismo no se ha disuelto. Está latente en nuestro país y en toda Europa y es muy fácil de movilizar. El conflicto entre Israel y Hamas es un detonante perfecto para reactivar esta actividad durmiente. Buena prueba de ello es el ataque terrorista que anoche en Bélgica costó la vida a 2 aficionados suecos que iban a ver un partido de fútbol. Fueron tiroteados en pleno centro de Bruselas. El sospechoso, un tunecino de 45 años, ha sido abatido esta mañana por la policía belga. En Francia se ha duplicado la presencia del ejército en las calles, hasta 7.000 efectivos tras el apuñalamiento de un profesor en el norte del país. Ahora mismo mira por dónde está, por ejemplo, desalojado el Palacio de Versalles. España mantiene desde junio de 2015 el nivel 4 de alerta terrorista. Indica riesgo alto y es un nivel bastante elevado, teniendo en cuenta que 5 es el máximo y nunca, por cierto, nunca se ha activado en nuestro país. Es decir, hoy mantenemos el mismo nivel de riesgo alto por ataque terrorista que teníamos en el momento de máxima actividad del Daesh en todo el mundo. No se ha movido en los últimos 8 años. Hoy se hace una nueva evaluación de seguridad a la luz de los datos que hay sobre la mesa y de los acontecimientos que estamos viendo, pero lo normal es pensar en que se va a mantener ese nivel 4, precisamente porque la amenaza sigue siendo la misma. Además del Ministerio del Interior, en la reunión participa también la Policía Nacional, la Guardia Civil, el CNI, las Fuerzas Armadas y otros cuerpos autonómicos como, por ejemplo, los Mossos de Escuadra o la Ertzaintza. Esta catalogación de niveles de alerta se diseñó a partir de los atentados terroristas del 11 de marzo de 2004. Se hizo para adecuar la respuesta a cada amenaza y hasta 2015, como decimos, no se pasó al nivel 4 en el que seguimos. Esto indica que nuestras fuerzas de seguridad no han bajado la guardia. No se puede hablar de una situación crítica de seguridad en España, tampoco tenemos esa sensación, pero hay que tener muy en cuenta que el riesgo cero no existe y que toda precaución que se tome siempre será bienvenida. Pues además de esto, están pasando más cosas destacadas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Pues la última hora, Pilar, es que la autopsia practicada al cadáver de Álvaro Prieto, hallado este lunes entre 2 vagones de un tren en la estación de Santa Justa, en Sevilla, ha confirmado que el joven cordobés desaparecido desde el pasado jueves murió electrocutado, según acaba de confirmar el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Además, en declaraciones a COPE, el delegado del gobierno en esa región, en Andalucía, Pedro Fernández, ha explicado que el contacto con una catenaria se produjo después de que este joven subiera a la parte superior de un tren de cercanías.
Bueno, pues accede efectivamente a la parte superior de ese tren y ahí es donde, a expensas de la autopsia, lógicamente parece que se produce esa descarga eléctrica que puede haber provocado la muerte, vamos.
Sabemos además que han sido detenidas por las fuerzas de seguridad de Senegal hasta 164 personas sospechosas de querer emigrar de forma irregular. Parece que los controles se incrementan en los países de origen. Esto mientras en Alicante han sido rescatadas 15 personas de una patera a la deriva encontrada a 34 millas de la costa mediterránea. Y a Mérida también ha llegado en las últimas horas un grupo de inmigrantes, en torno a 200 hombres, pero en este caso trasladados desde centros canarios. Ante la falta de plazas suficientes suficientes para atender a todos los que están llegando al archipiélago. Todo esto en el día en el que la Policía Nacional y los Mossos de Escuadra han puesto en marcha un dispositivo contra una organización criminal vinculada a grupos neonazis, con registros en diferentes municipios de Cataluña, Madrid, Lugo, Toledo o Málaga.
Y nos vamos a ir hasta las calles de Galicia, porque el viento ha obligado a tomar medidas en puntos como La Coruña, Lugo, Santiago, donde se encuentra ahora mismo Alberto Varela.
Difícil no despeinarse hoy en Galicia con el viento que va a seguir soplando durante toda la tarde. Parques cerrados por precaución y rachas que se acercan a los 100 kilómetros por hora en zonas urbanas. A Cándido, en Lugo, le sorprende la fuerza del viento que hace temblar las ventanas.
Las persianas oscilaban bastante, ¿eh?
Sí.
Y eso que iba a ser hoy a partir de las 12, pero parece que veo acelerado.
En la costa de Pontevedra al viento se suman hoy chaparrones fuertes y olas de hasta 6 metros.
Gracias, Alberto, y podríamos seguir así por buena parte de España, porque en Cádiz toda la flota está amarrada, o en Cáceres, por ejemplo, se han cerrado los parques, así que mucho, mucho cuidado. Y ahora sí, en el deporte, Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Ya hay rivales para los equipos de primera en la Copa.
Desde la una se está celebrando el sorteo de la Copa del Rey con equipos de primera que se han visto emparejados con los equipos más modestos en la Federación Española de Fútbol. Detalles de este sorteo, Santi Duque.
Un sorteo, Corro, que todavía sigue en marcha y que ha emparejado al Real Betis, campeón en 2022, con el Hernán Cortés de Badajoz. Destacan también el Quintanar Sevilla, el Buñol Real Sociedad o el Rubí Athletic de Bilbao. Recordemos que en estas dos primeras rondas no están los cuatro equipos de la Supercopa, es decir, Real Madrid, Barça, Atlético y Osasuna, que las eliminatorias se jugarán a partido único en casa del rival de menor entidad los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre.
Y en baloncesto hoy, tercera jornada de la Euroliga, Partizan Barcelona 6:30, Baskonia Bayern Múnich 8:30 y Real Madrid Zalgiris a las 9:45.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Setenta y una víctimas más dejan los últimos bombardeos de Israel contra la Franja de Gaza en respuesta a los ataques de Hamas. De momento siguen siendo ataques con misiles, a la espera de que las tropas israelíes puedan atacar por tierra. La diplomacia sigue frenando esa posibilidad mientras Gaza se convierte cada vez más en una ratonera. Raquel Martín es la directora ejecutiva de UNRWA en España, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos. Raquel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes y gracias por su llamada.
En la franja, Raquel, en este momento ya no hay luz, no hay agua, poquitos alimentos, tampoco hay combustible. No sé si a través de organizaciones como la vuestra está llegando al menos algo de ayuda humanitaria.
Bueno, ahora mismo los cruces de Gaza con Israel y con Egipto permanecen cerrados desde el 7 de octubre, con lo cual no ha podido entrarse ningún tipo de ayuda humanitaria ni suministro dentro de la franja de Gaza. Nosotros estamos ya advirtiendo desde hace varios días que nos quedan escasas horas, podríamos decir, para poder continuar repartiendo alimentos, agua, combustible, etcétera. De hecho, ayer conseguimos transportar desde el norte de la franja de Gaza hasta el sur dos camiones cisternas con el poco combustible que nos quedaba en nuestras instalaciones del norte, y con ello hemos podido mantener unas escasas horas más la planta de desalinización de agua en el sur de Gaza para poder dar algo de agua a la población. Hemos tenido que limitar, racionar los litros que estamos distribuyendo a las personas que están acogidas en nuestras escuelas, más de 400.000. Hemos tenido que decidir una medida drástica de solamente repartir un litro de agua por persona al día como máximo. Igualmente hemos hecho un cálculo estricto de las calorías que necesita una persona para poder sobrevivir y solamente vamos a poder distribuir esta cantidad para poder estirar al máximo lo poco que nos queda. Estamos haciendo todos los organismos internacionales, todas las ONGs que trabajan dentro de la Franja de Gaza, un llamamiento internacional para que se pueda abrir el paso al menos de Rafah para entrar la ayuda humanitaria y un alto el fuego para poder distribuir esta ayuda a las personas que lo necesitan ahora mismo con urgencia dentro de la franja de Gaza.
Me imagino, Raquel, que lo que más preocupa en este momento es la falta de agua, porque eso es sinónimo de deshidratación y de enfermedades.
Bueno, yo no sabría poner el foco en qué es más urgente. El agua es esencial para la vida. Si no hay agua, las personas van a empezar a morir de deshidratación, principalmente los niños y los ancianos y ancianas. Sin embargo, hace escasos minutos el Ministerio de Salud palestino hacía un llamamiento a la ciudadanía de Gaza para desesperadamente pedir que cualquier persona que tuviera cualquier cantidad de combustible pudiera, por favor, llevarlo a los hospitales, porque en los hospitales van a tener que apagar todos los generadores que tienen ahora de emergencia, puesto que no tienen más combustible y hay miles de pacientes y de heridos conectados a máquinas esenciales para poder mantenerlos en vida, con vida, y ahora mismo ya no tienen combustible para que estas máquinas funcionen.
Raquel, sabemos que muchísimos palestinos de la zona norte de la franja se han desplazado hacia el sur, y desde el sur no sé si hay posibilidad real de salir de allí. ¿Se sabe si hay mucha gente que pretende salir de la franja?
Bueno, ahora mismo hay unas 600.000 personas desplazadas en el sur, de ellas 400.000 están en nuestras instalaciones. Sabemos que hay muchos extranjeros gazatís con otras nacionalidades que se han trasladado hacia el sur para intentar salir. De hecho, hay españoles en Gaza, en el sur, en Rafah, esperando cualquier oportunidad de apertura del paso para poder salir de Gaza. Ayer, cuando anunciaron que Estados Unidos había negociado la apertura del paso de Rafah, cientos de personas agolparon en esta frontera para poder salir, pero, como sabemos ya, esta apertura no se produjo. No hay ninguna posibilidad de salir por ningún sitio de Gaza, a no ser que se autorice la apertura de estos cruces.
Sabemos además, Raquel, que entre los muchísimos fallecidos que ha habido en la franja, más de 2.000 personas, hay también 14 trabajadores de vuestra Agencia de Naciones Unidas, de UNRWA. ¿En qué circunstancias han fallecido?
Bueno, ahora mismo los datos son de cerca de 2.800 personas muertas y más de 1.000 desaparecidas bajo los escombros. En nuestro caso, UNRWA es la agencia más grande que opera dentro de la Franja de Gaza, puesto que tenemos más de 200 escuelas, un veintenar de clínicas, otros tantos centros de distribución de alimentos. Teníamos 13.000 trabajadores, de los cuales las comunicaciones ahora mismo son extremadamente complejas. Desde que Israel ordenó el desplazamiento de la población desde el norte hasta el sur, hemos perdido la comunicación con miles de nuestros trabajadores. Algunos están ya desplazados en el sur, pero otros están desaparecidos y probablemente muchos estén ya muertos. Solamente tenemos confirmación oficial de 14 trabajadores, pero es muy probable que cuando tengamos la posibilidad de contactar con todo nuestro equipo, el número de bajas sea muchísimo más elevado, no solamente en nuestra agencia, sino en otras muchas de Naciones Unidas.
Lo sentimos muchísimo, Raquel. Y queda ahí ese llamamiento urgente que acabas de hacer a través de estos micrófonos de Mediodía COPE, ese corredor humanitario que se necesitaría que se abriese ya a través de ese paso de Rafah en Egipto para intentar paliar el sufrimiento, la grave situación que vive la población civil. Raquel Martí, directora ejecutiva de UNRWA en España, la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos. Gracias y buena suerte, Raquel.
Gracias a ustedes. Buenas tardes.
Pues del otro lado, Israel suma 1.400 víctimas mortales en los ataques de Hamas, mientras siguen secuestrados entre 200 y 250 rehenes israelíes por parte de los terroristas palestinos, que exigen, a cambio de sus vidas, la liberación de hasta 6.000 presos de Hamas. Esta mañana, en Herrera en COPE, Carlos Herrera ha estado hablando con Itzik Hor, es padre de dos israelíes que están en este momento desaparecidos.
Israel no está en guerra con los palestinos, Israel está en guerra con el Hamas, que es una organización terrorista, asesina, que su única razón de existir es eliminar a los judíos.
Yo creo que esto lo tiene que saber el mundo, y todos los que se solidarizan con la lucha del Hamas son lo mismo que el Hamas.
Desde el sufrimiento, obviamente, y el desconcierto también por no saber dónde están sus hijos, Itzik, que es argentino que lleva 20 años en Israel, ha sido especialmente duro con quienes justifican el terrorismo de Hamas contra Israel. Pues ese debate precisamente es el que ha puesto patas arriba en las últimas horas las relaciones dentro del gobierno de España, afectando también a la diplomacia y a la relación de nuestro país con Israel. Porque Podemos sigue poniéndose claramente del lado palestino y por eso la embajada israelí en Madrid ha acusado al gobierno de España de hacer declaraciones inmorales. Bueno, pues hoy el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, da por zanjado el desencuentro que califica como algo puntual y sobre todo destaca que los ministros de Podemos no son voces autorizadas, ha dicho, para fijar la posición del gobierno en estos temas.
En todo gobierno hay distintas opiniones, mucho más en un gobierno de coalición. En lo que toca a la política exterior, solamente hay dos voces autorizadas, la del presidente del gobierno, por supuesto, y la del ministro de Asuntos Exteriores.
Pues solo hay dos voces autorizadas, destaca el ministro de Exteriores, pero ahí sigue. En su cargo, por ejemplo, la ministra Yone Belarra, que hoy mismo ha insistido en su posición contra Israel. Y es que, bueno, al final a nadie se le escapa que este enfrentamiento entre socios llega. Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Justo cuando Sánchez más los necesita para su investidura.
Sí, la coyuntura es especialmente delicada para Pedro Sánchez y de ahí el esfuerzo desplegado en pasar página del incidente diplomático sin mayores consecuencias oficialmente. En la Moncloa, en la órbita socialista, son perfectamente conscientes de que Yone Belarra aprovecha su posición aún en el seno del Consejo de Ministros para reivindicar a Podemos y al mismo tiempo desgastar directamente a Yolanda Díaz, puesta en tela de juicio por su posición ante el conflicto en Oriente Medio, porque tras la tensión con el Estado hebreo emerge la lucha de los morados contra la líder de Sumar, que los ha desterrado del reparto de portavocías en el Congreso como paso previo a dejarlos fuera de un futurible gobierno de coalición. Y por eso José Manuel Álvarez ha desvelado una conversación con Díaz para abordar la crisis. Ambos quedaban en sintonía, según se ha esforzado en pintar el entorno del titular de Exteriores, que ha esquivado todo contacto con Belarra. La lucha abierta del espacio a su izquierda arroja un rastro de incertidumbre en el PSOE ante la ajustada aritmética en las Cortes, y en el aire permanece la duda sobre la conducta podemita con sus 5 escaños. Tienen los mismos del PNV, previenen quienes temen ya padecer sobresaltos de arrancar la legislatura.
Gracias, Ricardo. Y mientras el Partido Popular, que no quiere que caiga en el olvido el intento de Sánchez de pactar una amnistía con sus posibles socios de gobierno. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes. Y lo están haciendo en el Senado defendiendo la Constitución española, algo que hace solo 5 años parecía innecesario y obvio, pero que hoy cobra importancia, igual que lo hace la amnistía, que acabamos de saber que será defendida el jueves aquí mismo en el Senado por el presidente de Cataluña, Pere Aragonés. No acudirán, sin embargo, los presidentes socialistas ni miembro alguno del gobierno, algo que la dirección del PP dice a COPE que representa el mayor desprecio que se le puede hacer a los ciudadanos que les eligieron hace menos de 3 meses.
Gracias, Maribel. Te quedas ahora con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Con el seguro de coche de Línea Directa, tendrás un seguimiento de tu grúa en tiempo real y a través de la app. Así, si tienes un fallo en el motor y tu coche te deja tirado, podrás estar tranquilo en todo momento. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
¡Ojo al patio! ¿Sabías que la nevera supone hasta el 30% de tu factura de la luz? Si te has quedado helado, puedes ponerla a 5 grados y el congelador a menos 18. Así ahorrarás más. Para más consejos, no te pierdas Ojo al Patio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar sea cual sea tu energética. Naturgy.
¡Qué mayor está ya Andrés! ¿Cómo pasa el tiempo? Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. ¿Podemos llamar Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta? Siempre.
Alquiler Seguro. Más de 20 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. Siempre Alquiler Seguro.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Este jueves el escaparate del Corte Inglés de Callao. En Madrid se viste de rosa con Alberto Herrera y Herrera en COPE. Porque desde las 10 de la mañana estaremos allí para celebrar el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Recuerda, este jueves, Herrera en COPE desde el Corte Inglés, gran patrocinador del concierto por ellas.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Se nos está yendo el sueldo en gasolina. Esto lo dicen los vecinos de Aldea del Fresno, que un mes y medio después de la dana, esperan impacientes que el ejército termine al menos uno de los puentes que cruza el río Alberche. Ese puente permite al municipio estar conectado por carretera con Villamanta y de ahí tener acceso a través de Navalcarnero a la A5. En cuanto ese puente esté terminado, pues se van a ahorrar dar un rodeo importante de 40 kilómetros ese rodeo. El ejército está a punto de terminar la instalación de esa infraestructura, pero luego queda acondicionarla para que la puedan utilizar los vecinos. Ana Presmanes, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Hay alguna fecha ya concreta para que terminen todos los trabajos?
Pues parece que es cuestión de semanas, Pilar. El ejército está ya terminando el trabajo en la estructura de ese puente de 49 metros de longitud, pero como nos cuenta Alberto Plaza, que es el alcalde de Aldea del Fresno, son después los técnicos civiles quienes tienen que adecuarlo para que puedan circular los vehículos convencionales.
Este tipo de puentes están hechos para ellos a nivel de ejército, para que puedan pasar pues carros de combate y camiones y tal, pero para vehículos pequeños pues tienen mucha inclinación, entonces tienen que suavizar esa pendiente tanto de entrada como de salida.
Lo que va a tener que esperar algunas semanas más, hablamos de mediados de diciembre, son los otros dos puentes que quedaron destrozados por la dana que asoló el suroeste de la comunidad. El puente de la Pedrera sobre el río Alberche, que une Aldea del Fresno y Villa del Prado, y el puente que une Aldea del Fresno con la localidad de Chapinería. Ha pasado mes y medio y aunque los trabajos de reconstrucción van a buen ritmo, las consecuencias siguen. Sino que se lo digan a los comerciantes, y es que los negocios locales en la zona lo están notando mucho, como nos dice el alcalde de Aldea del Fresno. Un ejemplo, lo hemos tenido este pasado puente del Pilar.
En condiciones normales, este puente para los comerciantes es uno de los mejores puentes del año, de las mejores fechas y más con el tiempo que ha hecho. Y aquí pues seguramente que la mayoría de los comercios pues hayan estado pues al 30% de lo que realmente podían haber estado.
A esta bajada de actividad, Pilar, en la zona también pues contribuye que el transporte no es una línea regular y los vecinos que cada día se tienen que poner en carretera para ir a trabajar se están dejando buena parte de su sueldo en gasolina.
Faltan todavía algunos puentes y pontones por reconstruir en Villa Mantilla. Los vecinos sí tienen el acceso asegurado, pero solamente los turismos. ¿Qué pasa con los camiones, Ana?
Pues que siguen sin poder circular por el puente sobre el río Perales. Con la dana sus accesos quedaron totalmente destruidos y hay riesgo de hundimiento a consecuencia del peso. Lo sabe bien Víctor Manuel Núñez, que tiene una explotación ganadera en Villa Mantilla. En Mediodía COPE nos ha contado que lleva desde el 27 de septiembre esperando a que se haga el cálculo estructural para arreglar el acceso al puente.
Me dicen que lo tienen visto y en marcha. Lo que ocurre es que tienen que hacer los cálculos estructurales para dimensionar el refuerzo y por eso no pueden empezar. Yo no sé qué cálculos tendrán que hacer porque el puente no le pasa nada. Lo que está afectado es la rampa que es de tierra, una rampa que hay para acceder al puente.
Una situación que a Víctor le está costando además más dinero cada día y más esfuerzo. Solo para llevar el pienso que su ganado necesita gasta diario 10 euros mensuales. Eso es mucho dinero, Pilar. Hablamos de unos 300 euros.
He tenido que traer un camión de pienso en sacado que me ha costado 5 céntimos más caro el kilo. Lo que me supone los kilos que gasto yo, pues 10 euros diarios más en alimentación. Aparte del trabajo de tener que bajar el pienso a sacos hasta la explotación y subir la leche al pueblo porque el camión tampoco puede bajar.
Mañana miércoles van a comenzar los trabajos de rehabilitación de 6 puentes y pontones de otra localidad, la del Álamo.
Gracias, Ana. Y en cuanto al tiempo, pues hoy es un día de cielos cubiertos y amenaza de lluvia, sobre todo en la sierra. Allí va a soplar el viento. Aquí en la capital ahora mismo tenemos los grandes parques con zonas balizadas por condiciones meteorológicas adversas. 23 grados marcan los termómetros cerquita de aquí de COPE, en la Puerta de Alcalá. 2:24, momento de conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas. DGT Alba Aritz, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Momento tranquilo en las carreteras de la Comunidad de Madrid, pero aún así les vamos a pedir que tengan mucha precaución, porque hasta ahora hay complicaciones en la M407 a la altura de Griñón, de salida de la capital, por lo que les pedimos que moderen la velocidad y, por supuesto, y como siempre, les recomendamos que aumente la distancia de seguridad.
Inscríbete en la primera edición de la Carrera por la Prevención de Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid. 4 de noviembre en Madrid Río. Únete a nosotros y corramos por un trabajo más seguro y saludable. Infórmate en carreraprlmadrid.com. Comunidad de Madrid.
Uf, si es que aquí un domingo no vamos a encontrar sitio en la vida.
Ay, mira, ese parece que se va. Ah, no, está aparcando.
Nada, pues vendo el coche en flexicar.es y ya está. No podemos estar aquí toda la tarde dando vueltas, que tenemos muchas cosas que hacer.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil, igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Si tu banco ya no te va, ven a la cuenta Vamos. Entra en ibercaja.es y descubre la cuenta que siempre va contigo. Ibercaja, el banco del Vamos.
En Aldea Santillana tenemos un entorno único y exclusivo para que tu evento corporativo sea un éxito.
Contamos con salones equipados con la tecnología más avanzada y la capacidad que necesitas.
En Aldea Santillana somos especialistas en actividades dirigidas al team building o al ocio y el entretenimiento.
Descubre nuestros nuevos espacios y servicios para tu evento de empresa en aldeasantillana.com.
COPE Madrid.
Estar informado.
190 accidentes en los últimos 5 años. Es el dato que arroja uno de los tramos más peligrosos de la M608. Entre los últimos siniestros que se han producido a partir del kilómetro 10, recordarás el de 4 jóvenes que perdieron la vida cuando volvían de las fiestas de Collado Villalba. Y en el Puente del Pilar fallecía en ese mismo lugar Jorge García Díaz, exalcalde de Colmenar Viejo y diputado de la Asamblea de Madrid. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Dónde está el problema, Belén? ¿En la visibilidad? ¿En el peralte de las curvas?
Pues hay un poco de todo, según nos ha explicado Fernando Minaya, ingeniero civil y asesor de la Fundación para la Seguridad Vial. Se trata de curvas con nula visibilidad que hace que el conductor no perciba el trazado de la carretera y se vea obligado a dar un volantazo invadiendo el carril contrario.
Cuando tú vas en un tramo recto y vas a meterte en una curva, hay una curva que se llama curvas de transición, que es la que vamos girando el volante. ¿Qué ocurre? Que esa curva aparentemente parece que está mal peraltada por un lado y que no tiene la distancia suficiente para que el conductor reaccione. Eso produce un factor sorpresa, parece que la carretera va a seguir adelante y entonces se mete en el carril contrario.
¿Y cómo se podría solucionar? Pues aumentando la señalización y corrigiendo el peralte de la curva.
En este caso, la rectificación de una curva, pues yo creo que sí se podría realizar mejorando sobre todo el giro que va a realizar. Y desde luego, una actuación sobre la vegetación de la curva, porque en la margen izquierda no se visualiza que la carretera sigue. Es como si yo fuera por la carretera, pero hay árboles a la margen izquierda que hacen que no vea la continuidad de la carretera.
Se trata de una carretera pequeña donde circulan 20.000 vehículos al día, muchos de ellos camiones, y además con unas condiciones meteorológicas complicadas.
COPE Madrid.
Estar informado.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras 2 audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Disfruta de tu EQA 250 Plus de Mercedes-Benz. El subcompacto con 530 kilómetros de autonomía y línea deportiva AMG Line. Es el momento de pasarte a la movilidad 100% eléctrica. Llévatelo ahora con el cargador y la instalación de regalo y además benefíciate de las ayudas de hasta 7.000 euros del plan Moves.
Mobility Centro. 15 concesionarios y talleres autorizados Mercedes-Benz en la Comunidad de Madrid, Ávila, Segovia y Guadalajara.
¿Y si Dios existe? Por fin llega a España el bestseller que ha vendido más de 250.000 ejemplares en Francia y se ha debatido en más de 200 conferencias generando grandes debates en las redes. Dios, la ciencia, las pruebas. Una investigación sobre los fundamentos científicos de la existencia de Dios. ¿Y si Dios existe? Editorial Funambulista, ya en librerías.
Del 18 al 20 de octubre no te pierdas el estreno de la nueva temporada de Flamenco Real con la gran bailaora Olga Llorente. Vive el mejor flamenco en un entorno inigualable, el emblemático Salón de Baile del Teatro Real, donde cada mes te esperan artistas como El Yeyo, Eduardo Guerrero, Yolanda Osuna o Amador Rojas. Compra tus entradas desde 29 euros en teatroreal.es. Vive el mejor flamenco en el tablao del Teatro Real.
Plus Ultra Líneas Aéreas. Los mejores precios para volar a Colombia, Perú y Venezuela están en el outlet Plus Ultra, con al menos una maleta facturada incluida en todas las tarifas. Busca ya el outlet Plus Ultra en plusultra.com y disfruta de todo lo que Latinoamérica tiene para ti. Plus Ultra Líneas Aéreas.
Y antes de que acabe octubre, el gobierno regional espera tener listo el proyecto de presupuestos para el año que viene. Según el consejero de Presidencia, Miguel Ángel García, serán unas cuentas públicas sociales con partidas muy importantes para seguir colaborando con los ayuntamientos. Sigues en Mediodía COPE. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Ya sabes que en todo conflicto la diplomacia desempeña siempre un papel fundamental y en la situación que está Israel no es un caso diferente, aunque con un matiz importante. En este caso no se trata de mediar entre dos países como puede ocurrir entre Rusia y Ucrania. En este caso el conflicto se da entre un Estado, Israel, y una organización terrorista como es Hamas. Lo que tiene en común con el resto de los conflictos es el sufrimiento de la población civil, porque Israel, en su respuesta, a la lanzado una ofensiva militar y jamás se está parapetando en las ciudades de Gaza. Y es ahí donde se está moviendo la diplomacia. No se trata de parar la intervención de Israel, sino de intentar paliar una crisis humanitaria. Mañana, por cierto, llega allí a Israel el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Fuera de sus fronteras, el gobierno israelí tiene un importante trabajo a nivel internacional. La mayoría de los países apoya la respuesta contra el ataque terrorista de Hamas, pero piden contención a la hora de ejecutarla. Es la postura de los gobiernos europeos, pero en España el constante afán de diferenciarse de las ministras de Podemos y Sumar, pues ha hecho que lleven un discurso paralelo. Por ejemplo, Sumar, el partido de Yolanda Díaz, ha pedido que se reconozca un Estado palestino y, rizando el rizo, la ministra Yone Belarra de Podemos pide denunciar al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu a la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra y habla de genocidio planificado en Gaza. La respuesta de la Embajada de Israel en España ha sido un durísimo comunicado en el que yo diría que se han excedido, porque acusan al gobierno español de alinearse con el terrorismo de Hamas. Bueno, no es la primera vez que pasa. El gobierno español tiene el mismo problema que ha tenido otras veces en materia internacional. Un discurso oficial y luego otro de los ministros que va por libre. Y esa es la clave. Yone Belarra puede decir lo que quiera como ciudadana, pero ahora mismo es ministra de Derechos Sociales y esa condición en sus declaraciones públicas no la puede obviar. El comunicado de la Embajada israelí, desde luego, podría haberse hecho de otra manera y el gobierno español hace bien en replicar. La estrategia ahora es zanjar el asunto como sea y a eso se ha limitado el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez.
En todo gobierno hay distintas opiniones, mucho más en un gobierno de coalición. Cada ministro tenemos nuestro perímetro y gestionamos unas políticas determinadas. En lo que toca a la política exterior es muy evidente que solamente hay dos voces autorizadas, la del presidente del gobierno, por supuesto, y la del ministro de Asuntos Exteriores.
Pues nada, son las cosas de Yone, le ha faltado decir a Álvarez. Pelillos a la mar y ningún reproche a la ministra Belarra, no sea que vaya a tomárselo mal justo antes de votar en la investidura. Pues además de esto, están pasando más cosas destacadas como estas tres que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. En libertad, un chico de 12 años que apuñaló a su compañera de clase.
Sí, en un instituto de Hospitalet de Llobregat en Barcelona, la niña de la misma edad recibió 6 puñaladas, afortunadamente de carácter leve, por lo que ya ha recibido también el alta. Al ser menor de 14 años, la justicia impide la imputación de este menor que estaba en casa con sus padres.
Comienzan a votar los 80.000 afiliados al llamado Consell de la República sobre la investidura de Sánchez.
Hablamos de ese grupo paralelo al Parlamento y al Ejecutivo catalán que Puigdemont creó tras huir a Bélgica hace 6 años para difundir el independentismo en el exterior. En esa consulta telemática y sin resultado vinculante se podrá votar durante toda la semana para contestar a la pregunta de si los partidos independentistas deben promover el bloqueo a la investidura de Pedro Sánchez. Hoy además sabemos que el presidente catalán, Pere Aragonés, acudirá este jueves al Senado para defender la amnistía y el referéndum.
y más de 12 millones de personas, el 26% de la población española, está en riesgo de pobreza y exclusión social, aunque baja ligeramente los que están en la situación más severa de pobreza. Son dos caras diferentes de un mismo problema. Sefi García, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Las rentas se han recuperado. Hemos alcanzado una media de 13.000 euros por persona y es cierto que de la pobreza severa han salido alrededor de 600.000, aunque sigue habiendo 4 millones y medio de personas en esa situación. Sin embargo, casi la mitad de los españoles no llega a fin de mes, como Manuel.
Todo me cuesta más llegar a fin de mes. Ha subido absolutamente todo. Estoy tirando de ahorro. Y mis hijos les pasa igual. Lo que ganan se lo gastan todo en cosas ya básicas.
También sube el número de personas que no puede afrontar un gasto extra y ya superan el 35%. Las que pasan frío, más del 17%, o las que no comen ni dos veces a la semana carne o pescado, casi el 6%. Carlos Usías es de la Red Europea contra la Pobreza.
Esto significa la dificultad del día a día de la familia. Nosotros entendemos que tiene que ver mucho con el tema de la inflación, con la subida de los precios, con la subida de la energía, que verdaderamente hace que con unos ingresos que no los tendrían en pobreza severa, pero sin embargo no les permite poder seguir viviendo.
La situación, Pilar, empeora y mucho si en el hogar hay hijos y todavía más en los monoparentales. La mitad están en riesgo de exclusión.
Y a partir de las 3 y 5, ¿qué nos contáis en los deportes, José Luis Corrochano?
Hola, Pilar. Ha habido sorteo de la Copa del Rey con equipos de primera, salvo los cuatro de la Supercopa, Real Madrid, Atlético de Madrid, Barcelona y Osasuna. Es eliminatoria partido único, fijada para el 1 de noviembre. Estas son las eliminatorias con equipos de primera: Hernán Cortés, Betis; Quintanar de la Orden, Sevilla; Buñol, Real Sociedad; Rubí, Atlético de Bilbao; Logroñés, Valencia; Chiclana, Villarreal; Tardienta, Getafe; Atlético Lugones, Rayo Vallecano; Turégano, Celta; Deportivo Murcia, Alavés; Club Boiro, Mallorca; San Roque, Lepe, Girona; Talavera de la Reina, Almería; y Badalona Futur, Cádiz. Además, Las Palmas ha anunciado que amplía el contrato de su entrenador García Pimienta hasta el año 2025 y tenemos jornada de la Euroliga, es la tercera: Partizan Barcelona a las 6:30, Baskonia Bayern Múnich a las 8:30 y Real Madrid Zalgiris a las 9:45.
Gracias, Corrochano. Y hoy tenemos que dar la enhorabuena a Juanma Castaño, director del partidazo de COPE, que ha sido distinguido con la Antena de Oro 2023 que concede la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España. Una distinción más por su trabajo al frente del programa que lidera la radio deportiva nocturna y al frente del gran equipo del partidazo. Los galardones se van a entregar el 25 de noviembre en el Gran Casino de Aranjuez.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
En los campus, en los organismos públicos y también en clubes de fútbol durante los entrenamientos, Córdoba rinde hoy homenaje, con su silencio, al joven Álvaro Prieto. Y hay varias novedades en torno a este caso, el del joven de 18 años cuyo cuerpo era encontrado ayer lunes entre dos vagones de un tren en la estación de Santa Justa en Sevilla. Juan Baño, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
COPE ha podido confirmar que la autopsia señala ya oficialmente que la causa de la muerte fue la electrocución.
Efectivamente, Álvaro falleció por electrocución, según el adelanto de autopsia recibido en el juzgado número 11 de Sevilla. Es el dato del que nos informa el Tribunal Superior de Justicia. Falleció al poco de acceder a lo alto del tren que se encontraba en reparación en el centro de mantenimiento técnico de Renfe, a menos de un kilómetro de la estación de Santa Justa, donde había perdido el tren para regresar a su domicilio en Córdoba. Estaba solo ese día 12 de octubre. Así lo recoge una cámara de una gasolinera próxima. El joven tocó el dispositivo de alta tensión que conforman la catenaria y el pantógrafo. Delegado del gobierno, Pedro Fernández, en COPE.
Se ve solo. Hay que descartar también la participación de terceras personas. Y bueno, pues accede efectivamente a la parte superior de ese tren y ahí es donde, a expensas de la autopsia, lógicamente, parece que se produce esa descarga eléctrica que puede haber provocado la muerte.
El joven llegó hasta lo alto del tren, nos dicen fuentes al tanto de la investigación, por el puente que cruza las vías en el propio taller, un lugar vallado que debe ser inaccesible. Miguel Montenegro, de CGT Adif.
Normalmente todos los puentes están ultra protegidos para evitar actos vandálicos, sabotaje y demás.
Delegado del gobierno.
Será la juez titular la que tenga que tomar las decisiones con respecto a otras diligencias que haya que practicar. Pero bueno, lamentablemente lo que sí sabemos es que no ha habido intervención de terceras personas, que fue un desgraciado accidente.
Un desgraciado accidente, porque Álvaro recorrió de manera obsesiva, caótica, las instalaciones de Santa Justa, es algo que Lo intentan averiguar los investigadores, pero también podemos afirmar que probablemente sea muy difícil de concretar, Pilar. Es algo que igual pues queda en el secreto que se lleva al varo.
Gracias, Juan.
Gracias a ti.
Y estamos en el día de ayuno y oración por la paz y la reconciliación en Tierra Santa, convocada por el Patriarca Latino de Jerusalén, el Cardenal Pizzaballa, al que se unen hoy el Papa Francisco y la Iglesia Española desde las diócesis y parroquias, monasterios y grupos. Una jornada para pedir que se abran cauces de diálogo en medio de un conflicto que enfrenta a hermanos, independientemente de su nacionalidad, su etnia y su fe. Rafael Vázquez es responsable de la Subcomisión Episcopal para las Relaciones Interconfesionales.
Nosotros hemos querido, por un lado, mostrar nuestra cercanía a tantas familias en España que tienen sus familiares que están en Tierra Santa y que están sufriendo todas las consecuencias de esta violencia y de esta situación de guerra. Y por otro, hemos pedido, porque estamos convencidos de la importancia de la oración, que tanto musulmanes como judíos como cristianos pidan por la paz en esta Tierra Santa, ¿no? El lugar de paz.
Pues importante esta convocatoria mientras vemos cómo las personas se están convirtiendo en moneda de cambio, porque Hamas exige ahora mismo la liberación de 6.000 presos terroristas a cambio de la vida de hasta 250 rehenes israelíes. Escuchas el primer vídeo lanzado por Hamas mostrando a rehenes como Maya, de 21 años, pero hay muchos más, como el caso de Omer, de 22. Fue capturado hace 11 días en la masacre que el grupo terrorista cometió en el festival de música que se estaba celebrando en el desierto. Manuel Ángel Gómez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Has podido hablar con su familia, que además de sufrir su secuestro ha tenido que ver cómo aparece en vídeos, atado casi desnudo y con diferentes marcas de violencia?
Sí, Omer es un joven israelí que vive en Gedera, trabaja en un restaurante y ahora está secuestrado en Gaza, en poder de Hamas.
Tenemos una foto que Omer está en Gaza, en un sótano, en una casa en Gaza, pero no sabemos a dónde, ¿sí? Pero está ahí, está atado, pero está vivo.
Nos lo ha contado su tío, Ricardo Garichaner. Hamas ha publicado vídeos y fotos de Omer con vida en redes sociales. Este joven fue al festival acompañado por su amiga Kim.
No sabíamos lo que pasó con Kim, pero miércoles en la noche dijeron que está muerta y en jueves fuimos al cementerio.
El tío de Omer tiene claro cuál es la situación.
El Hamas lo pusieron en lugares que va a ser difícil de sacarlos, ¿sí?
La familia de este joven, tomado como rehén por Hamas, confía en que el ejército israelí haga lo necesario para que vuelva a casa con vida.
Gracias, Manu. Todo esto mientras los gobiernos de Europa estudian hoy un posible refuerzo a la seguridad en nuestras calles. Aquí en España está reunida la mesa antiterrorista, donde estamos ahora mismo en la alerta 4 sobre 5. Es la misma alerta que tenemos en los últimos 8 años. Y en Francia, pues hoy ha sido desalojado de nuevo el Palacio de Versalles por una amenaza de atentado. Mientras que en Bruselas siguen en nivel de alerta máxima terrorista tras lo ocurrido ayer en el barrio de Schaerbeek. Faltaba una hora y media para el arranque del partido de clasificación de la Eurocopa 2024, partido entre Bélgica y Suecia, cuando un hombre de origen tunecino, de 45 años, con chaleco naranja y un fusil de asalto, se echaba a la calle asesinando a dos aficionados suecos e hiriendo a una tercera persona. Y horas después, ya esta mañana, la policía belga lo ha abatido de un disparo. El atacante finalmente ha fallecido en el hospital. Allí nos vamos. Bruselas, Paloma García Ovejero. Paloma, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
La operación policial no ha terminado, continúa abierta por si pudiera haber más sospechosos. Paloma.
No se descarta que haya cómplices. La policía ha interrogado, de hecho, a la familia de este tunecino de 45 años. Tenía mujer y al menos un hijo que residía en Bruselas, en el mismo barrio donde ha sido capturado, a pesar de que hace 2 años se le denegó el derecho de asilo. Las autoridades belgas le tenían en sus fichas, catalogado por posible radicalización y actividad criminal desde 2016, y el ministro del Interior explicaba esta mañana que se hablaba de tráfico de seres humanos, de residencia ilegal, de peligro para la seguridad del Estado, pero que la investigación no detectó, sin apenas poder confirmar indicios concretos. Lo que hizo anoche este hombre, al grito de Alá es grande, presuntamente tenía una motivación: vengarse de los suecos en nombre de los musulmanes que vivimos y morimos por la religión. Así lo decía en un vídeo que él mismo difundió en las redes durante las primeras horas de su huida. Ahora, Pilar, a las 3 de la tarde se reúne de nuevo el gabinete de crisis para decidir si rebajan el nivel de alerta terrorista aquí en Bruselas o lo mantienen. Está en el nivel máximo 4 sobre 4.
Gracias, Paloma. La cosa ya dura años y parece que el bloqueo en algunos servicios públicos pues sigue sin mejorar. Estamos volviendo a repasar hoy la situación en concreto de las oficinas y servicios de la Seguridad Social, porque conseguir cita presencial en muchos casos sigue siendo una misión imposible. Susana Moneo, buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes, Pilar.
Tal es el retraso que ahora mismo sabemos que hay oficinas revisando expedientes que son de diciembre del año pasado.
Así es, son expedientes del año pasado del ingreso mínimo vital. Se están tramitando ahora para cobrar una pensión de jubilación, viudedad o una prestación de maternidad son mínimo 3 meses. Lo cuentan los propios funcionarios. Araldo está cara al público en una oficina de Sevilla.
Hay algunas prestaciones, como el ingreso mínimo vital, que vienen a tardar un año. Bueno, un año de inicio y después, si hay alguna reclamación, alguna solicitud de documentación nueva, pues después lleva otro trámite de una serie de meses para responder a esa solicitud que se le haya hecho o a esa reclamación.
Y son personas vulnerables quienes necesitan esas prestaciones.
Pues sí que vienen un poco desesperados porque además de lo que ya tarda las prestaciones, previamente ha tenido que pasar un tiempo hasta que han podido acceder a pedirlas.
Las medidas anunciadas por el ministro Escrivá no son efectivas. Se han incorporado 2.500 personas, pero el sindicato CESIF denuncia que no tienen formación adecuada. Están siendo formados ahora mismo en las propias oficinas, con lo que aumentan las dificultades.
Bueno, paciencia es poco lo que hay que tener para resolver algunos asuntos ahora mismo con la administración.
Pilar, ya ves, un año para algunas prestaciones.
En fin, gracias, Susana. Sigues ahora con tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Flojita, Lewandowski marca para el Barça, minuto 40
de Tiempo
juego.
De juego con Paco González, Manolo Lama.
Tiempo de juego.
Y el mejor equipo de la radio deportiva.
Me encantan tus zapatillas.
¿Verdad? Pues a mí me encantan el doble.
¿El doble?
Claro, porque hasta el 10 de enero, si compras en las mejores marcas a través de Wilet, la app de Repsol, ahorras hasta un 40% del importe en saldo Wilet. Multiplica por 2 tu ahorro.
¿Por 2? Esto hay que aprovecharlo.
Más información en Repsol.es.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
¿Qué tal, Susana? ¿Estás bien?
Mi madre, que vive sola y se ha vuelto a caer.
¿Por qué no le pones la alarma de Securitas Direct? Aparte de estar protegida en casa, tiene un botón SOS para avisar emergencias. Así te quedarás mucho más tranquila.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Navega con Costa Cruceros. Reserva ya tu crucero todo incluido desde solo 699 euros por persona y disfruta durante 8 días del mejor entretenimiento a bordo y vive una gran experiencia. Consulta condiciones y reserva tu crucero Costa en tu agencia Halcón Viajes. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Mi otro John. La comedia 100% benéfica dirigida por Paco Arango que te robará el corazón.
¿Cómo puedo yo ir a ver el mar? Con la ayuda de alguien como John. ¿Y quién es John?
Mi otro John.
Estreno en los cines el 20 de octubre.
La vida hay que comérsela con patatas.
Vale.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
La última vez que se dio un buen lavado de cara a la Plaza del 2 de Mayo fue hace 4 años. En el tiempo que ha pasado desde entonces, ese lugar emblemático del barrio de Malasaña ha sufrido tal degradación que los vecinos están hartos de las peleas, del trapicheo de droga, de los gritos casi a cualquier hora del día. El nivel de inseguridad ha crecido tanto que el Ayuntamiento de Madrid está esperando la autorización de la delegación del Gobierno para instalar cámaras de videovigilancia. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Precisamente, Ramón, bueno, tú llevas toda la mañana paseando por esa zona. ¿Cómo la has visto? ¿Cómo te la has encontrado?
Bueno, la mañana ha sido bastante tranquila, Pilar, aunque no siempre es así, ni mucho menos, ni de día ni de noche, nos cuentan los vecinos y comerciantes de esta plaza. Enfrentamientos, peleas, gritos, carreras están a la orden del día. Todo ello fruto de un cóctel donde se mezclan el trapicheo y consumo de hachís, grandes dosis de alcohol y, en muchos casos, enfermedades mentales. Pura dinamita. Muchos de los que montan esta bronca son del barrio y viven en la calle o en pisos ocupados, aunque los más violentos son de fuera, nos comentan. Carmen es una vecina peruana, lleva 2 años viviendo muy cerquita de aquí, de la Plaza del 2 de Mayo.
Parece que han habido algunas cosas que hemos sabido, de enfrentamientos de bandas de chicos jóvenes que no sé de dónde vienen, que parece no son de la zona. Entonces necesitaríamos un poquito más de vigilancia policial, no solamente a nivel de autos, sino que también caminen un poco por las calles.
Carmen cree que las soluciones aportadas por el alcalde Almeida para atajar la degradación de esta zona, como instalar aquí una patrulla de la policía municipal fija de jueves a domingo o poner cámaras de seguridad, van en la buena dirección. Víctor es camarero aquí en el mítico café Pepe Botella.
Se puede decir que hay un deterioro de la convivencia, se puede decir que hay una falta de vigilancia, o se han concentrado aquí personas que de repente no están bien de la cabeza. Digamos, alguna persona ebria, alguna persona que está un poco fuera de tal, gritan, molestan, tan. Uno les dice, bueno, ya, quítate, o vete, o salte, o muévete, o hace poco un apuñalamiento aquí a 3 metros.
Además de trabajar aquí en la plaza, Víctor lleva 5 años viviendo en el barrio y ha visto cómo se ha ido degradando el ambiente en esta bonita, icónica plaza del centro.
En los 3 meses que llevo trabajando acá y en los 4 o 5 años que llevo viviendo en el barrio, he notado la evolución, he notado cómo se ha sido de un lugar que es más bien un sitio así de gente joven, bohemia, tal, de salir, a un sitio en donde hay mucha gente que de repente no, bueno, personas de repente que están en situación de calle, en situación de necesidad, y eso pues evidentemente genera conflictos.
En esta plaza, Ramón, hay un centro de mayores, hay también una guardería y un colegio. ¿Los padres están muy preocupados?
Sí, lo que nos comentan los padres y madres es que están muy, muy preocupados por el deterioro de la convivencia que se experimenta aquí y que los niños y las niñas van siempre acompañados. Un padre nos dice incluso que deja a su hija jugar en la plaza de día con otras amigas, pero que en cuanto se queda sola le tiene dicho, te vas corriendo a casa. Este padre fue a este mismo colegio en los años 70 y nos dice que no tenía nada que ver, que entonces era todo más tranquilo, aunque sí, sí, en los 80 la Plaza del 2 de Mayo se convirtió en el Bronx de Madrid, con la heroína destruyendo la vida de muchos jóvenes. En cualquier caso, la situación de ahora no es tampoco como la de entonces, aquellos años de jeringuillas en el lavabo y de muertes pasando en ambulancias blancas, como cantaba Sabina.
Gracias, Ramón. Y desde aquí queremos mandar un cariñoso abrazo a la familia de Enrique Salaverría, cuyo fallecimiento hemos conocido hoy. Ha sido sin duda una de las figuras más destacadas en el mundo del teatro y de la gestión de las artes escénicas. Presidente y fundador del grupo Esmedia, colaboraba estrechamente con nosotros aquí en COPE. Sus restos mortales han sido trasladados al tanatorio de Pozuelo de Alarcón. Descanse en paz.
Desde el 16 de octubre, protégete doblemente de la gripe y el COVID. Si tienes más de 60 años, perteneces a algún grupo de riesgo, eres personal sanitario o sociosanitario, pide cita en tu centro de salud o punto de vacunación. En la web de la Comunidad de Madrid encontrarás más información del plan de vacunación frente a la gripe y el COVID. Comunidad de Madrid.
¿Por qué dejas que la energía se escape por tus ventanas? Consigue el máximo aislamiento instalando ventanas Recar con sistemas Comerlin. Con ventanas Recar notarás el ahorro. Ahora es el momento de cambiar tus ventanas. Aprovecha las desgravaciones fiscales de hasta un 40%. Infórmate en ventanasrecar.es.
Ya no tienes que ir a Asturias para degustar la tradicional cocina asturiana actualizada junto al mejor producto de temporada. Ven al restaurante La Guisandera de Piñera, una auténtica experiencia gastronómica asturiana.
Y disfruta de su maravillosa terraza este otoño.
¿Dónde?
En La Guisandera de Piñera, en la calle Rosario Pino 12.
Si quieres vender tu casa en menos de 10 días, estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
COPE Madrid.
Estar informado.
La FP se consolida como una buena alternativa al bachillerato en la Comunidad de Madrid, pero a pesar de los buenos datos de matriculación, hay grados que quedan desiertos o no se cubren las plazas ofertadas. Y eso que quien los estudia tiene prácticamente asegurado un puesto de trabajo. Arturo Ayestarán, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Hablamos de grados como aceite de oliva y vinos y óptica de anteojería. Ambos tienen más de un 88% de empleabilidad, pero un tercio de plazas que se ofertan han quedado libres. Algunos grados no resultan atractivos para los jóvenes. Es algo que, según María Luz Rodríguez, directora general de Formación Profesional de la Comunidad de Madrid, puede resolverse explicando bien en qué consisten.
Tenemos que promocionar determinadas profesiones y hay que empezar un poco a cambiar también la mentalidad de que esas profesiones que antiguamente se veían con un mono azul ahora son un poco más de cuello azul o de bata blanca, porque se hacen muchas cosas de forma digital, informatizada. Ya no hay mecánicos que se manchen de grasa, sabemos que todo va a través de un ordenador.
Otros ciclos sufren el problema contrario. Se popularizaron en su momento y ahora hay gente que no puede acceder por falta de plazas. Suele pasar con los relacionados con sanidad, informática y hostelería, aunque dentro de estos sectores hay ciclos que quedan opacados por los más populares.
Sobre todo en la parte de hostelería vemos que cocina ha crecido mucho y, por ejemplo, el servicio en sala o otros grados que pertenecen a esa familia de hostelería van teniendo menos demanda y al revés. Y su inserción laboral es enorme porque las empresas los demandan muchísimo.
En Madrid se han creado 35.000 plazas públicas durante los últimos 3 años para formación profesional, que ya cuenta con casi 170.000 alumnos.
Gracias, Arturo. Y hablando de jóvenes, más de 606.000 personas de entre 14 y 30 años se benefician ya de los descuentos y servicios que ofrece el Carné Joven de la Comunidad de Madrid. En lo que va de año ha aumentado en un 8% el número de usuarios. Ana Dávila es la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales.
Uno de cada dos jóvenes madrileños disfruta del Carné Joven y solo en lo que va de año 102.000 jóvenes han adquirido este Carné Joven, que es ya más de lo que se solicitó en el año 2022.
COPE Madrid.
Estar informado.
Coche seminuevo no es un usado, es un coche seminuevo. Visita el nuevo centro de Yamóvil en Alcalá de Henares. Descubrirás por qué solo en Yamóvil están los auténticos seminuevos. Precio y calidad en coches seminuevos. Invierte con seguridad.
Adiós bañera, hola ducha antideslizante con Duchamanía, en solo un día. Y reformar tu baño también con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
Tú por encima de todo. Así es la nueva temporada de moda en Gran Plaza 2, pensada para ti. Este otoño, marcas, diseñadores, todo para que elijas lo que elijas, te siente bien. Pruébatela. Gran Plaza 2, ciudad de moda, ciudad de ocio. Majadahonda, M50, salida 79 y 83.
¿Tienes miedo al dentista? ¿Sufres con tu boca? En Dental Corbella somos líderes en implantología dental. Tus dientes fijos en una sola sesión, incluso en casos de poco hueso. Además, no te enterarás de nada por la sedación monitorizada. 5 clínicas en Madrid. Pide cita gratuita en dentalcorbella.com y en el 91-111-7575.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Hernández son muy amables.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Continúas en Mediodía COPE.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Shlomo Ben-Ami, un prestigioso intelectual que fue el primer embajador de Israel en España y ministro de Asuntos Exteriores de su país, ha señalado estos días que la barbarie de Hamás permanecerá largos años como una muralla entre israelíes y palestinos y que acabará quitando argumentos a los israelíes que, como él, llevan años apostando por la reconciliación y buscando el acuerdo con los palestinos. Netanyahu ha pretendido congelar el dossier palestino apostando por los acuerdos de Abraham con las monarquías del Golfo Pérsico, pero esto ha sido una ilusión. Ben-Ami reconoce el potencial explosivo de la frustración en la población palestina, que siente cómo la ocupación de sus territorios se intensifica y se hace irreversible. Durante años, el Estado de Israel ha perseguido metódicamente esa expansión territorial, llegando a planificar la adquisición de gran parte del complejo de Al-Aqsa. Y de esto ha sabido sacar provecho Hamás, que quiere presentar sus abominables acciones terroristas como una forma de hacer justicia. Ahora, el intento de ajustar definitivamente las cuentas con Hamás va a tener un costo militar, político y también moral muy alto. Aún así, Ben-Ami confía en que surjan, tanto en Israel como en Palestina, líderes con visión de futuro que apuesten por la convivencia y el acuerdo. A fin de cuentas, ¿qué otro camino practicable existe?